Pues cada lunes, cuando llegamos a esta hora y suena esta música, nos ubicamos en nuestro tiempo legal, pero siempre de una forma que podamos entenderlo todos bien, así que tú no te cortes y pregúntalo como tú quieras, ¿vale? Puede ser una nota de audio, que siempre es mejor, 628-929267. Estamos en Claro y Legal con Muriel Artiles, nuestra abogada de cabecera. Muy buenas.
Buenas tardes.
Lo primero, como siempre, ¿cómo ha ido toda la semana y el fin de semana? Porque había tantas cosas.
Fue una semana bastante intensa, ¿sí? Y el fin de semana siguió la misma dinámica, pero bueno.
Sí, pero de trabajo, porque había mucha actividad,
no, esta
y te
vez
compartiste.
No.
Vale,
esta
vale,
vez
vale.
Que me explayé yo un poco.
Ah, bueno, entonces maravilloso.
Cosa no habitual, porque siempre toco cositas de trabajo el fin de semana, aunque no quiera, ¿no? Uh-huh. Pero este fin de semana fue intenso. Pero no hubo nada de trabajo, esto también hay que decirlo.
Eso es maravilloso, es que teníamos, yo lo comentaba, Festival Internacional de Blues, Feria del Libro, Fudenas, había teatro en varios sitios, en Antigua, en Puertos, y era como, ¿qué hacemos con nuestro tiempo y nuestras cosas? A mí me encanta ver las Fudenas porque la verdad me parece tan admirable, sobre todo la gente que hace toda la ruta completa en un día. En fin, todo eso. Bueno, habíamos anunciado ya, Muriel, que íbamos a hablar en el momento compra-venta. Ya habíamos hablado en nuestras rondas random que la importancia de prevenir para, usando los servicios jurídicos correspondientes, incluirlos en nuestra vida casi de forma natural, porque pensamos que nunca va a pasar nada hasta que pasa. Y sobre todo también nos extrañaba mucho que en la compra-venta no estábamos tan acostumbrados, simplemente teníamos la figura de la mejor de la inmobiliaria que se llevaba a cabo, que ellos hasta cierto punto sí te pueden asegurar de según qué cosas, pero luego hay que amarrar otras tantas por problemas que se pueden dar después, como el que vende un coche de segunda mano y luego sí te da problemas, ¿no? Entonces, compra-venta. Empezamos por ejemplo, una nueva, de primera mano.
Vale.
Y yo sé que tienes muchas cosas apuntadas, pero si quieres empezamos por la cuestión que yo te hacía justo antes de empezar, porque hablando y desayunando con una conocida y le comentaba que íbamos a hablar hoy de la compra-venta y me decía, ¿qué diferencia hay si yo compro una casa a estrenar, pero que ya está hecha, a cuando yo compro una sobre plano? Porque supongo que habrá que atar las cosas de otra manera, porque sobre plano es todavía todo como muy, por mucho que te lo enseñen, ¿sabes? Sí. Te pueden hablar de plazos, te pueden hablar de que se va a hacer de una manera y luego no respetar eso porque luego no han podido hacer la construcción como te habían dicho en el principio. Sí. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Tú cuéntame cosas.
Los pasos a seguir básicos siempre son un poco los mismos. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de algo sobre plano, pues es algo que no existe.
Obvio.
Entonces, cuando hay algo que todavía jurídicamente no existe, lo que hay es un proyecto, hay que ser un poquito más meticulosos en las averiguaciones previas, desde quizás, se me ocurre, a nivel de solvencia de la promotora o empresas que están de por medio,
ajá,
¿vale? Hasta a nivel documental, ya no nos vamos a ir a algo más sencillo, como cuando compras ya una casa hecha, de revisar que tenga la documentación ok, que haya una nota simple correcta, que no haya carga. Nos tenemos que ir a algo un poquito más complejo, claro, de mirar licencias, a nivel urbanístico, si está todo correcto.
Si ha tenido todo problemas anteriores con
un poco
promociones.
Sí, hay que averiguar un poquito más en profundidad.
Ahí es donde entraríais vosotros. Es decir, yo llego, sí, y te digo, Muriel, veo esta casa sobre plano, me interesa, me gusta la zona, me gusta el proyecto. Y es ahí donde entraríais vosotros.
Y hay que revisar normalmente más documentación, o sea, después tienes que revisar la misma cuando llegue el momento, ¿no? Porque
sí, sí,
ya
sí
habrá, pues, documentación
cuando
actualizada.
Ya
sí, cuando ya exista la vivienda. Pero lo que es el previo, no solo revisar documentación, sino también que haya una tercera parte, que no sea el comprador directamente con la promotora o, bueno, o la comercializadora. Uh-huh. Ya aquí sabemos que pueden entrar como varias empresas.
Exacto.
A la vez, o la inmobiliaria o el intermediario, quien sea, sino que entre un tercero para, digamos, intentar atar al máximo pues todas las cositas que pueden ir surgiendo, que pueden llevar pues a un incumplimiento, a un retraso, a una penalización, y hacerle un seguimiento de que efectivamente se están cumpliendo los plazos, no solo de una construcción, sino a nivel jurídico y documental. Oye,
claro, claro,
¿en qué
claro
punto estamos? ¿Esto está aceptado totalmente? ¿No está aceptado? Hay, yo qué sé, cosas que subsanar a nivel urbanístico. ¿Esto está claro? ¿Esto no está claro? ¿Quién va a hacer
más
este
que nada
trabajo?
Porque vamos soltando y dando y entregando dinero.
Sí, vamos haciendo entregas a cuenta. Entonces es muy, muy importante, primero, hacer como una especie de, yo siempre lo llamo, un poquito de investigación previa, claro, a nivel general, y luego ya entrar en materia a nivel de contratos, de compromisos, de plazos, de qué pasa si este plazo no se cumple, o qué pasa si falta este documento, yo claro me puedo echar para atrás, no me puedo echar para atrás, pierdo lo que entregué, no lo pierdo. Son más complejas estas operaciones. Es verdad que, oye, no es lo mismo comprarte una casa pues recién hecha, que te ilusionas con todo ese proyecto, etcétera, pero es verdad que hay que asesorarse igual que los demás, pero un poquito más, ¿vale?
Claro, un poquito más allá.
Y hablo de, como siempre, y vamos a insistir, yo creo que voy a insistir siempre, en la prevención. Pero ya cuando venimos con todas las cosas firmadas y vienes cuando ya se ha incumplido un plazo o cuando tienes dudas o cuando no quieres seguir adelante y no sabes que, cómo lo puedes hacer. Entonces, insisto en ese carácter preventivo del asesoramiento jurídico.
Y lo que tú decías, que al final no es un gasto, es una inversión en nuestra tranquilidad.
En seguridad,
claro,
sí.
O sea, eso es importantísimo.
No te garantiza que no vaya a haber un problema, pero sí de que te Obvio. Vas a tener las herramientas de que si hay un problema o surgen problemas, estar cubierto o saber qué es lo que tienes que hacer exactamente y cómo tienes que proceder para reclamar pues tus derechos.
Claro, imagínate, mira, vamos a utilizar estos materiales, no sé qué, no sé cuánto, y luego resulta que la persona que le va a promocionar ese material no lo puede conseguir y consigue uno similar y tú querías ese y dices, mira, pues me cambias el precio o lo que sea.
Exacto.
Entonces eso también me lo puedes
todo
ayudar a gestionar.
Estar, sí, claro, todo eso tiene que estar incluido, tienen que estar las típicas memorias de calidades, o sea, en los proyectos así de sobreplano hay muchas cosas a tener en cuenta.
De acuerdo.
Y pueden surgir, y de hecho surgen muchísimas más casuísticas que en una casa de segunda mano, ¿vale? Que puede estar perfectamente nueva, ha habido un único dueño, o incluso una autopromoción pequeñita, ¿sabes? Que no sea que la has comprado sobre plano y luego yo la fabrico y la vendo. Hay como muchísimas más cosas, menos cosas, perdón, a tener en cuenta.
Vale. Mira, me está entrando una pregunta. Dice, yo quiero saber. Claro, es que esto es complicado, a mí no se me había ocurrido, y es verdad que se venden casas que están ocupadas.
Sí.
Entonces,
claro,
y si le gusta, ¿qué hace? Claro, dice, ¿cómo compro una casa? Dice, ¿cómo compro una casa que está ocupada?
Vale.
¿Cómo se procede? ¿Qué se hace?
Lo que se está haciendo mucho, pues son
esos. Gracias, gracias.
Sí, es una muy buena pregunta porque además está muy de moda y de hecho aquí en la isla hay un montón de inmuebles que se venden sin la posesión, es decir, que están ocupadas. Y tú dices, pues ¿cómo lo hacemos?
Me parece un poco surrealista este momento, pero sí.
Es un momento en el que al final tú estás eligiendo, o sea, estás comprando un inmueble un poco a ciegas porque tú el estado de la vivienda por dentro no lo ves. A nivel documental, sí, porque bueno, normalmente son entidades bancarias las que te la facilitan. Te entregarán la documentación como tal, pero tú no puedes ver la casa. Se supone, porque es que nos estamos pasando muchísimo con el precio, que se tienen que vender a un precio inferior al precio de mercado.
Obviamente, es que ya solo
porque ya hay un riesgo adicional. Hay un riesgo adicional y un problema, que ya, o sea, ya lo compras con el problema. Y es que una vez tú lo compres, eres tú el encargado de
claro,
echar a la
ocupa. Claro, eso te iba a decir, porque una vez que si tú decides comprar, que ellos te están diciendo, oye, es que está ocupada, eso es como decir, te lo llevas con todos tus problemas.
Claro.
Es como la herencia con las deudas, sí. ¿No? Es como, toma.
Lo más interesante aquí sería valorar como, es que es difícil, porque a mí se me ha dado el caso y es muy difícil decirle a una persona o asegurarle a una persona hasta dónde llega el riesgo. Me hablo de riesgo económico, porque te puede parecer interesante un precio, ¿vale? Teniendo en cuenta un precio máximo de que tú vas a tener que invertir dentro en función del estado en el que te la dejen.
Obvio.
Y el estado puede ser muy variable, porque la casa puede estar estupendamente o puede tener un daño muy, muy, muy gordo. Entonces, ¿dónde está un poco el...? Esto sobre todo lo hace gente inversora, aunque yo conozco particulares que lo han hecho porque no necesitan la casa en ese momento, les ofrecen un precio atractivo y están dispuestos a asumir o ese riesgo adicional a nivel económico, ¿vale?
Claro, es que también influirá porque hay luego diferentes tipos de ocupación, digamos.
Exacto,
está el que
decía.
Ocupa, destroza y le da
sí.
igual y va dando patadas por ahí.
Sí, sí.
Luego está el que tiene esa necesidad imperiosa de, mira, es que no me puedo mover de aquí, cuidan su casa
y
como
cuida,
si fuese su casa, pero es que no tienen...
Pero tú
eso
no tienes
posible.
Manera, tú no claro. tienes forma de comprobarlo.
Claro, eso es, ese es el problema, que no sabes cómo está esa
no
casa.
No sabes cómo está la casa normalmente, entonces... ¿Cómo se puede hacer? Pues, como todo, con la única excepción de que cuando compras, pues asumes dos cosas. Ese riesgo económico de tener que hacer una ultrarreforma y segundo,
más el proceso de
echar a la ocupa.
Bueno, pues si tienes que ampliar información, pues ya directamente sí que no iríamos a la oficina de Muriel Artiles. Pero de primera instancia ya tenemos esa pregunta ahí. Seguimos.
Vale, seguimos.
Por ejemplo, ya sabemos que sobre plano o sobre... Ya luego tenemos pues lo que es la compra base, pero vamos entonces a lo que más se da, la de segunda mano.
Sí, es la que más se da.
Procedimientos a seguir también aquí.
Como siempre, prevención. Entonces, a mí me gusta una casa, la he visto de un particular, o sea, la he visto una inmobiliaria. Siempre, por favor, antes de firmar nada, aunque sea una reserva simbólica, tener un mínimo de información y asesorarse. ¿vale? Es muy visceral también este hecho, sobre todo cuando uno encuentra a lo mejor algo que, como hay este problema, porque hay falta de oferta, a lo mejor te sale algo que te interesa muchísimo y sobre la marcha dices, no, sí, venga, la reservo.
Sobre todo, te interrumpo un momentito, Muriel, porque las casas a la hora de comprarlas, nos pasa que algo es como muy de sensaciones. Sí, sí. Está la persona que invierte y si es verdad que más práctica dice, mira, pues por zona, por tamaño, sí, o incluso también una persona que sea práctica en sí en su vida. Sí. Pues mira, yo tengo tres niños, esta ubicación para el cole, para el no sé qué me viene vale. Bien. Pero luego la mayoría de nosotros, si es verdad, pues yo escucho mucho la frase de, vi la casa, me enamoré, sé que es esta. Es como cuando el traje de
sí,
novia,
igual,
¿no?
Igual, sí.
Sé que es esta. Y ahí ya como que te ciegas. Y es como, me voy con todo, ¿no? Cuidado con este momento.
Sí, cuidado con este momento, no por nada, ¿vale? Que quiero decir...
Que muy bonito esa sensación, sí, pero eso no quita que podamos tener la mente preclara de investigarlo
sí,
todo,
sí,
¿vale?
Cuidado también con la presión que se pueda recibir, porque como está el mercado como está, me ha llegado mucha gente con muchísima prisa, de no, es que tienen otro comprador, o sea, de verdad... Un poco de humanidad también en este tipo de cosas que se está perdiendo bastante y es como un estrés añadido a cualquier operación de este tipo de que me llega a las personas, eso es, o sea, es que es la casa de mi vida o es la oportunidad, no hay, porque es que el problema es que hay falta de vivienda. Y te vienen, vamos, que parece que se van a morir mañana si no firman un contrato de arras. Entonces hay que asegurarse de ciertas cositas, unos mínimos aunque sea.
Sobre todo porque, te pongo el ejemplo que decíamos al principio también, de un vehículo, ¿no? Cuando te compras uno de segunda mano, te aseguras de que haya una garantía mínima de si en 2 años el coche me da problema, pues el que me lo ha vendido sigue siendo como el responsable. Yo no sé si esto se da también en las casas de, oye, si de repente me sale como una avería que no es la de acabo de entrar y yo he tirado algo contra la pared, sino que ya es una avería de que ha habido mal mantenimiento de la casa o lo que sea. Eso tiene que estar todo especificado.
Claro, la cosa es ahí, que por regla general lo que te dice la ley, salvo que establezcas algo adicional o hagas una serie de comprobaciones o haya una serie de daños como tal, pues es que tú tienes 6 meses para reclamar ese tipo de cositas, ¿no? Los llamados
vicios
ocultos.
¿Solo 6 meses en una vivienda? ¡Guau! Wow.
Ojito. Después hay... No está todo perdido, porque a veces meses, luego hay un plazo de un año para otras cosas, según el tipo de daño que estemos reclamando. Uh-huh. Y luego yo tengo casos en los que han transcurrido más tiempo, pero jurídicamente hay vías también que se habilitan, vía jurisprudencial y un poco por la práctica. Pues si comprobamos... Esto es bastante complejo de explicar en palabras llanas, pero bueno... que hay un daño muy gordo que hace inutilizable la vivienda, ¿vale? Que no es habitable, ese tipo de cosas, se pueden pelear en una vía judicial, ¿vale? Pero es verdad que la complejidad del asunto ya, estamos hablando ya de algo de otro nivel. Entonces, pueden pasar mil cosas, pero si nos podemos curar en salud, aunque sea con lo más normal y lo más habitual, ¿vale? Uh-huh. Pues mejor, siempre antes. No solamente en los contratos privados, sino en la propia escritura de notaría, que uh-huh, puede ser muy variable, ¿vale? Porque hay unos estándares que por obligación el notario lo tiene que poner y luego hay otro contenido que se puede añadir para, ¿sabes? Para, digamos, proteger de más a una parte o a la otra o para dar más equilibrio.
Y ahí
nos ayudará
también el servicio jurídico en este caso para, por ejemplo, el tema de los precios en el sentido de, pues el propietario que vende dice, te la dejo más barata pero porque te haces cargo tú de todo lo que pueda ocurrir. O vale, yo te mantengo el precio, pero entonces yo como comprador te exijo a ti que me arregles lo que sé que está mal.
Claro, eso por ejemplo se puede arreglar en un contrato privado si es, uh-huh, y es perfectamente posible.
Vale.
Yo he tenido un montón de casos, ¿sabes? De, oye, mira, pues la piscina no está en funcionamiento. Vale, pues me lo tienes que vender con la piscina en funcionamiento. O ese tipo de cosas. Para eso estamos también.
Ahí voy.
Para mediar entre las partes y hacernos, o sea, tener la seguridad de que eso se cumple en un contrato y que luego, ojito, con los contratos privados, porque podemos poner un montón de historias y luego va todo el mundo a la notaría, no se hace mención de ese tipo de cosas, como no, eso se queda ahí y bueno, si está.
Y luego, si hay un problema, no puedes reclamarlo porque no existe, ¿no?
Puede, porque se supone que tiene efectos interparte, uh-huh, pero estamos firmando un documento con, digamos, no validez superior, pero sí, es a posteriori, entonces siempre mejor preguntar, ¿vale?
Vale.
Y más vale, a mí me gusta ser clara, yo no soy de cosas engorrosas, de contratos como excesivamente largos. Pueden ser contratos normales en extensión, pero completos y claros, ¿vale? Es más, menos palabrería y más claridad para que la gente,
obvio,
entienda exactamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y sobre todo, cómo funciona si hay un problema, porque eso es lo que no se nos olvida, los plazos y el mecanismo que tenemos que utilizar si surge algún problema, tanto para una parte como para la otra.
Vale.
Y esos son los contratos del día a día, los que vienen ya hechos, ¿vale? Te hablo ya de problemas que ya me vienen hechos.
Uh-huh.
Pues claro, es que yo dije, con este contrato es que podía haber pasado cualquier cosa, es que no está contemplado ahí cómo procedemos y la gente viene porque no sabe ni siquiera si tiene razón o no, porque el contrato está tan incompleto que vienes y dices, es que yo creo que tengo derecho a que me devuelvan el dinero, pero es que no lo sé, o sea,
claro,
tal cual, ¿eh?
Tengo...
Claro, claro. Entonces, de ahí la importancia de un buen contrato.
Preguntan aquí el tema de la subrogación de hipoteca. Eso ya es otro programa.
Las hipotecas no tapan otro par.
Las hipotecas las vamos a tratar, bueno. Nos las apuntamos.
Sí, sí,
y
sí.
Las vamos a tratar porque luego está eso.
Está
hay quien
claro.
quiere vender una casa para pagar lo que le queda de hipoteca, hay quien la quiere para un beneficio y luego, que además lo habíamos comentado para tratarlo, ¿qué pasa si tú vendes tu vivienda habitual? O sea, porque no es lo mismo vender una segunda vivienda que tu vivienda habitual de cara también a efectos jurídicos y de hacienda y todas estas cosas. Pero como hoy no nos da tiempo, pues lo hacemos en el siguiente.
Nos apuntamos.
Oye, estáis muy activos, qué bien. Ya sabemos que el tema de la compraventa está...
Es que al final es un tema además que da para
muy
mucho.
Muy sensible. Entonces, sí. Pues nos apuntamos. Subrogación de hipoteca, hipotecas en general y toda esta, y cómo nos puede afectar pues jurídicamente si es primera vivienda o no, o cuánto tengo tiempo para invertir en otra vivienda. Eso lo hacemos el próximo lunes. Porque ya hoy ya estamos en la I-58, pues ya no me da, ya nos da la vida. Muriel, ¿qué te digo? Muchísimas gracias.
Sí.
No, y te deseo una muy feliz semana, como siempre.
Da igual si eres de los que bailan o siempre tienes el codo en la barra. Aquí encontrarás la mejor selección de éxitos para montarte la fiesta a tu manera. El Tardeo con Pilar López.